Esto es Órbita Olavide, tu espacio radiofónico en Radio Olavide. Órbita Olavide, el podcast que te cuenta qué sucede en la UPO. Órbita Olavide, todos los lunes a las 12 y en reposición a las 21 horas.
Hola, hola, muy buenas a todos y a todas. Estamos en un episodio más de Órbita Olavide, tu informativo de Radio Olavide, la radio universitaria de la UPO. Estamos en un especial de Órbita Olavide con motivo del 20 aniversario del Aula Abierta de Mayores de la UPO. En este especial, entrevistaremos a Rocío Cruz, directora académica del Aula de Mayores de aquí de la UPO. También tendremos posteriormente una conversación a cuatro con Manoli Fernández, Aida Fernández y Raúl Puente. La primera es alumna del Aula Abierta de Mayores, la segunda es profesora local de la sede de Salteras y Raúl Puente es profesor por parte de la UPO. Y finalmente tendremos la intervención de Teresa Perales, la atleta paralímpica que el pasado 4 de mayo fue investida honoris causa por la UPO. A pesar de este especial por el 20 aniversario del Aula de Mayores, no queríamos dejar pasar la oportunidad porque hemos estado con Teresa Perales. Así es que en la última sección del programa vamos a escuchar unas palabras que nos ha dejado ella para toda la comunidad universitaria. Sin más, comenzamos este especial por el Aula Abierta de Mayores. Para los que no sepáis, el Aula Abierta de Mayores pertenece al Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales de aquí de la Universidad Pablo de Olavide. Es un programa universitario para personas mayores de formación científica, cultural y social que persigue mejorar la calidad de vida de las personas mayores y fomentar la participación como dinamizadores y dinamizadoras sociales. En este sentido, el Aula Abierta de Mayores surge en el curso académico 2002-2003 de la colaboración entre varias instituciones y organismos sociales que actúan sobre el ámbito educativo y la protección de las personas mayores, orientándose especialmente a la actuación en los municipios. El Aula Abierta de Mayores está presente actualmente en 24 municipios de la provincia de Sevilla. Está dirigida a personas mayores de 50 años sin titulación previa que deseen ampliar su formación y tiene su propio plan de evaluación. Durante este curso 2022-2023 conmemoramos, por tanto, este 20 aniversario del Aula Abierta de Mayores, en el que ya se han celebrado varios actos institucionales, académicos, socioculturales y a los que Radio Olavide se ha querido sumar con este especial Órbita Olavide. Damos paso a nuestra sección La Entrevista. Y en esta ocasión tenemos una invitada de lujo, como no podría ser de otra manera, en este especial por el 20 aniversario del Aula Abierta de Mayores de la UPO. Estamos en compañía de Rocío Cruz. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Encantada, Noelia. Muchísimas gracias.
Rocío es licenciada en Psicología y en Pedagogía y doctora en Ciencias de la Educación. Déjame que sitúe al público un poco con tus datos. Miembro de la Facultad de Ciencias Sociales de aquí de la UPO desde septiembre del año 2010. Se ha desempeñado como docente y como investigadora desde el año 97 en la Universidad de Huelva, ¿no? En el Departamento de Educación. Vinculada a estudios de magisterio en distintas especialidades, educación social, psicopedagogía, trabajo social. También centra sus intereses investigadores en temáticas de intervención socioeducativa, por un lado,
comunicación social e innovación ante los medios de comunicación, por otro, y competencia mediática y alfabetización digital, ¿no? ¿Así?
Así es, perfecto. Muchas gracias, Noelia.
También nos ha llamado la atención que ha sido miembro del Instituto Paulo Freire de aquí de España y de la Cátedra Paulo Freire en la Universidad de Sevilla.
Qué importante es la educación popular.
Sí. Y experta en educación de personas adultas. Actualmente te desempeñas como docente de grado y posgrado aquí en la UPO.
Sí.
Y directora académica del Aula Abierta de Mayores, de aquí de la UPO. Bienvenida nuevamente. Aunque bueno, lo de la bienvenida es relativo porque, como sabe nuestro público, Rocío Cruz es colaboradora de Radio La Vide, de Radio Alberquilla, que es una emisora también hermana de Radio La Vide, y está siempre por el estudio, con los alumnos, con estudiantes, con profesores, colaborando con programas, o sea que es una voz conocida y reconocida de esta casa.
La radio. Ya sabéis que la radio es ese espacio de comunicación que nos permite dar voz. Y dar voz en una sociedad como la que tenemos actualmente es muy complicado. Así que vamos a acercarnos a los micros. Claro que sí, Noelia. Muchas gracias.
Intentamos. Nos centraremos en el Aula Abierta de Mayores, pero también nos queremos acercar a la persona de Rocío Cruz, porque queremos ofrecer al público información que no la encuentra en otro formato aquí en la universidad. Es decir, ver a Rocío, andar por el campus, trabajar con los alumnos, colaborar con los compañeros, docentes, con el PAS, etcétera. Muchas veces no sabemos qué hay detrás de esa persona, ¿no? Y queremos también hacer ese acercamiento, como bien sabe el público, que lo hacemos en todas las entrevistas en Órbita o la Vida. Entonces, empezamos por la idea del Aula de Mayores, ¿no? Con este 20 aniversario, de hace 20 años, y nos podrías comentar de dónde sale la idea aquí en la Pablo de Olavide para montar un programa de formación para adultos mayores.
Bueno, yo considero que esta universidad tiene desde su origen un perfil que se ha destinado siempre a la intervención social, a la transformación educativa, pero sobre todo un elemento de aprendizaje que estaba o que está influido por ese pensamiento ilustrado que da nombre a nuestra universidad. Formar, educar, dar posibilidades de ese aprendizaje, ¿qué mejor elemento o qué mejor espacio para que esto pueda desarrollarse si tienes acceso a las personas indistintamente de su edad? Es decir, que estamos acostumbrados a una estructura formativa a través de los diferentes espacios, los diferentes grados, las titulaciones o incluso, bueno, de educación infantil, secundaria, bachillerato, formación profesional, la universidad como tal y sus títulos. Pero ¿qué ocurre cuando el aprendizaje llega desde la experiencia de vida? De esa vida que tenemos pues desde que nacemos y empezamos a balbucear nuestras primeras palabras o a identificar nuestros primeros intereses, objetos con símbolos, hasta ese último momento en el que todo lo que ha sido nuestra vida nos ofrece madurez, nos ofrece serenidad, sobre todo nos ofrece criterio. Porque no podéis imaginar lo importante que es sentir delante de ti o sentir junto a ti a personas que tienen, sobre todo, sentido común. Y el sentido común no se lo han dado sus estudios, solo se lo ha dado su experiencia. Eso puede ser un poco el Aula Abierta de Mayores, al menos en aquellos inicios que, como he dicho, bueno, pues hablábamos de nuestra querida rectora, Rosario Valpuesta, y del equipo que pone en marcha esta institución de cara a la transformación social. Uh-huh. Los primeros municipios que participan vienen sobre todo de la mano de una figura maravillosa, en mi opinión, que ha sido alma mater y seguirá siendo por siempre del programa universitario, y es, bueno, pues Isabel Montaño. Es la Diputación, son los servicios sociales, junto con nuestro equipo institucional, nuestro equipo rectoral del 2002-2003, los que ponen en marcha esta acción formativa, uh-huh, educativa, de cara a la transformación de municipios, ayuntamientos, pues como Marchena, Carmona o Annalcóllar, que fueron los primeros.
Carmona y Annalcóllar. Ahí está.
Esos fueron los
en
tres.
En aquella
primeros.
Época sería una distancia más considerable porque las comunicaciones no estarían como hoy día, pero hoy está.
Bueno. Pues imagínate si es difícil. Ahora mismo tardamos unos 20 minutitos en llegar a Carmona cuando el tráfico está bien.
Cuando no sean las 3 de la tarde.
Pero sí.
Y aprender a vivir, nunca dejes de aprender. El lema del Aula Abierta de Mayores de la UPO. ¿Qué significa para ti en este momento ese lema?
Ese lema hacía posible la transformación desde lo que es el asistencialismo, el dotar a alguien de algo que necesita o le facilitar, a cambiarlo completamente y enfocarlo desde el aprendizaje. Es decir, desde ese proceso de enseñanza, aprendizaje, determinados conocimientos al que tenemos derecho y obligación cuando lo necesitamos. Ese es el aprender. Nunca dejes de aprender. Cuando hacemos acceso o podemos tener acceso a una formación, una información que necesitamos por algún tipo de interés, por alguna demanda formativa o simplemente pues porque ahora me apetece saber algo, estamos cumpliendo ilusiones, estamos marcando nuevos retos, estamos avanzando, no solo a nivel personal, sino también en nuestro entorno más cercano y en la estructura social en la que vivimos. Así que yo pues estoy muy agradecida. Fue unos años muy bonitos entre el 2011, 2014, en la etapa anterior de coordinación académica, no de dirección, en aquel momento era coordinación, con Lina Gálvez y Paco, nuestro querido Paco de Hola Vida en Carmona, que siempre será maravillosa
un
persona.
Un saludo para Paco y algo de Hola Vida en Carmona y también para Lina Gálvez.
Y excelente profesional. Pues tuvimos un salto importante y la visión de educadores, ¿no? De educadoras en ese momento en el que queríamos que realmente se destacase esa oportunidad de acceder al conocimiento en el momento que realmente se necesita. Por tanto, aprender es vivir. Nunca dejes de aprender, Noelia.
Aprender a vivir, nunca dejes de aprender. Y recordando la cátedra de Paulo Freire, en la que tú estuviste trabajando, y parafraseando a Freire justamente, lo de aprender a leer el mundo, ¿no tiene algo que ver con esto?
Claro, mira, y ahí es donde posiblemente ya me presento y me descubro. Siempre he concebido a la persona como ese interrogante, ese gran interrogante. ¿Qué quiere? ¿Qué puedo? ¿En qué podemos colaborar? ¿En qué podemos estar? ¿Cómo podemos ayudar? Mis inicios no son como educadora, realmente, mis inicios como psicóloga. Y cuando accedo a la Universidad de Sevilla, en los títulos, en los estudios de psicología, pues realmente lo único que buscaba era responder mis propias preguntas. Quería aprender, pero quería saber cómo aprendía. Y en ese espacio en el que me ayudaron a conocerme, es donde yo poco a poco pues pude también acercarme a otras personas y entenderlas, empatizar, le llamaríamos, ¿no? Pero no era solo empatizar, porque no era ponerte en el lugar de la otra persona, era comprender la ilusión de esa persona, su espacio, su desarrollo, su interés, y cómo podía estar yo ahí en ese espacio con ella y ella conmigo.
Uh-huh. La empatía, que es un ejercicio fundamental para practicar la docencia, ¿no?
Para practicar la vida.
La vida, en general.
La vida, porque particular. Mira, la docencia, si lo restringimos a los entornos formales de la educación, a este espacio que es la institución educativa, pues por supuesto es muy, muy, muy importante, porque dentro del aula, nosotros entramos en los espacios de aula y aunque cerremos la puerta, los problemas, las inquietudes y las ilusiones de nuestro alumnado entran y salen con nosotros. Y no somos conscientes de eso. Quizás porque vamos también con nuestros propios problemas, nuestras propias inquietudes, nuestras propias ilusiones.
Claro, somos seres humanos.
Exacto. Pues posiblemente uno de los secretos en el que la educación, la estructura formal me ha ofrecido más elementos de gratificación, de alegría, es cuando entiendes que lo que tienes delante son personas de las que voy a aprender muchísimo.
Uh-huh. Respecto a esto mismo, ¿qué te llevó a ti a estudiar psicología y pedagogía? ¿A doctorarte en ciencias de la educación finalmente?
Bueno, el inicio, ya lo comento, fue dar respuestas a determinados procesos de formación de la persona, porque en aquel momento pues hubo una determinada crisis familiar, hubo un problema, mi tío se vino a vivir a casa con mis padres. Y yo descubrí en él, y además, bueno, puedo decir una persona maravillosa, que estaba estudiando historia y geografía, y además estaba trabajando en una entidad bancaria, y la vida, pues no sabe muy bien por dónde nos va a llevar, tuvo un accidente y queda ciego. todo el reto de adaptación y de crecimiento de mi tío a la dificultad en la visión, cómo adaptarse a esa dificultad, a esa discapacidad, o ahora hablaríamos de minusvalía, ¿no? Antes era bastante más complicado, y sobre todo una persona adulta. Me planteó miles de preguntas que yo hablaba con él y que él me ayudaba a resolver, pero claro, siempre personalizábamos en lo que le había ocurrido. Bueno, él llegó a superar gran parte porque la música, maravilloso intérprete de guitarra española, la música nos ayudó a él y a mí. Yo nunca aprendí a tocar la guitarra, ¿eh? Que coste. Pero,
¿tú bailabas con él?
Pero no, lo que sea era escuchar.
Escuchar.
Escuchar e interpretar. Si estuvimos en aquel momento, junto a mi tío y junto a mi abuelo, estuvimos grabando. Hacíamos pequeñas grabaciones caseras. Ya ves que el amor por la música.
Sí, ya los micrófonos los tenía
todo. Lo llevo en el ADN. Y era importante porque esa interpretación de las letras de la música, que por un lado mi tío interpretaba la guitarra y que mi abuelo luego grababa, la distribuíamos en los centros educativos. Ten en cuenta que en aquella época yo ya estaba en la universidad estudiando psicología y uno de mis espacios de práctica fue en la ONCE, el centro de recursos de la ONCE, el CREP, el centro de recursos de la ONCE, disculpe, no he pronunciado bien el acrónimo, pero que estaba en aquel momento a la salida de Sevilla, no en el centro, no es la sede actual, sino a la salida de Sevilla, camino de Santa Aurelia, por uh-huh. aquella zona donde podemos encontrar ahora, bueno, donde ha estado siempre el depósito de Tucson, sí. Y del autobús, se pone un poquito más arriba. Así que fue un espacio muy interesante donde el propio estudio de las diferentes materias de psicología también me permitía desarrollar una práctica, claro, alrededor de una experiencia de vida.
Sí.
¿Qué ocurre? Que acabamos la carrera, que intento participar o formarme para las oposiciones de orientación, de orientadora escolar, pero pues las dificultades económicas y otras muchas cosas, ¿no? Estudio, pero no estudio en una academia, sino que estudio matriculándome en las asignaturas de pedagogía que me facilitaban el temario.
¡Qué curioso!
Claro, era muy importante aquello. Yo no tenía dinero para pagarme una matrícula en una academia. Mis padres hicieron todo lo que pudieron y más, pero no podíamos. Así que nos reunimos un grupo de tres buenas amigas de aquella época de psicología y nos matriculamos en las diferentes materias que eran importantes para completar el temario. Estuvimos trabajando de esa forma 2 años. Íbamos a clase durante la semana y los fines de semana nos reuníamos. Escucharme, nos reuníamos y estudiábamos todo el fin de semana para poder compartir los apuntes que habíamos recogido. Bueno, acabo la historia hasta aquí porque si no, me alargo. Me matriculo ya en el último año de pedagogía. Yo curso todos los 5 años de esta forma con mis compañeras y ese año pues me conceden una beca Erasmus. Me conceden una beca Erasmus a Swansea. Y me voy, evidentemente, organizo estudios, la suerte y la gran experiencia de ser la segunda promoción de la Universidad de Sevilla que se le concedía una beca Erasmus. Uh-huh. Los primeros, ya te puedo imaginar, aquello fue una revolución. Pero nosotros habíamos aprendido de esa primera tanda y fuimos las primeras, porque éramos todas chicas, que íbamos con un programa académico medianamente ordenado. Sí. Es decir, yo llevé mi planificación académica y me traje unos créditos que luego poco a poco pude desarrollar tanto para el fin de ciclo de la titulación de la licenciatura como para los primeros cursos de la matrícula del doctorado. Por eso engancho. ¿Qué ocurre? ¿Se convocan oposiciones? Evidentemente yo estaba en Inglaterra. Pues no, nunca vine.
Es que no hacía falta.
Nunca me presenté a las oposiciones porque, claro, mi intención era terminar la carrera.
Claro.
Y una vez que hubiese ya terminado la carrera con psicología y con pedagogía, poderme presentar de nuevo o presentar por primera vez a las oposiciones. La vida te lleva también por otros derroteros, no se prepara. Pero volví a estar en Sevilla, volví a estar en casa, esta vez con 2 títulos académicos y sin trabajo. Había tenido una experiencia maravillosa en Inglaterra, en Swansea, había podido desempeñar algún trabajo allí, había tenido, ¿no? Había ayudado económicamente a mis padres, me había traído alguna, pero volví a estar sin trabajo. Así que, ¿qué hago? ¿Qué hacemos, sí, Noelia? Sí. Pues me vuelvo a matricular.
¿Dónde te proyectas?
Claro, me matriculó en el doctorado.
En el doctorado, que era lo que tocaba ya.
A ver, no había otra cosa. Y en
pero
ese momento...
el de educación, no eliges el de psicología.
El doctorado, elijo el de educación porque... Ya, la verdad es que he tenido una experiencia maravillosa con profesores de educación de adulto, y en ese momento hay una figura maravillosa en educación de adulto, todo el mundo puede reconocer, en Manolo Collado.
Sí, sí.
También teníamos allí nuestros profesores como Emilio Lucio, bueno, discúlpenme si no nombro a todo el personal, fueron maravillosos aquellos años, años en los que me acerco a la educación popular. Es la educación popular, es la figura de Paulo Freire, es el aprendizaje a través del pensamiento crítico dialógico, es el desarrollo comunitario, el que realmente a mí me va marcando, pero ya empezó en psicología y continuó con pedagogía. Así que me matriculo en el doctorado de Ciencias de la Educación y solicito una beca de formación de personal docente investigador.
Uh-huh.
Seguíamos teniendo ahí nuestro tándem, ¿no? Nuestro tándem de amistad entre sí. Diferentes chicas, de diferentes estudiantes, y yo lo solicito para Huelva y la compañera lo solicita, Virginia lo solicita para la Universidad de Sevilla. Pues ahí me veo. Lunes, martes y jueves tenía doctorado, estaba estudiando en la Universidad de Sevilla. Miércoles y viernes estaba en la Universidad de Huelva dando clases
ya, y ya de
porque aquella beca, exacto,
tu carrera académica,
aquella beca recogía tanto un proceso investigador como un proceso de formación docente, que es esa experiencia
que hemos contado
1997.
Efectivamente,
ahí
desde
es.
El 97 ya dando clases, muy jovencita dando clases, y sobre todo con ese compromiso, ¿no?, de la pedagogía crítica que hace tanta falta hasta día de hoy.
Así.
Todavía hace falta. Y sí que Manolo Collado tiene bastante nombre aquí en la ciudad de Sevilla porque es un referente sobre todo en movimientos sociales.
Ajá.
Se le conoce bastante, bastante. Sí. Muchos alumnos suyos, igual que tú, han podido contar de primera mano su experiencia con él, ¿no? Y volviendo un poco al aula de mayores, aprovechando tu pedagogía, la pedagogía que estás haciendo con esta entrevista, que creo que estamos haciendo un maravilloso ejercicio de pedagogía para las chicas que se lo están pensando, que se están preparando unas oposiciones, ¿eh? Lo curioso de me he matriculado en pedagogía porque me ayudaba a estudiar. Es muy curioso eso, no lo había escuchado yo nunca, pero da ideas, ¿no? Da ideas, luego engancha. Tengo un colega que nos dice siempre, hay que planificarlo todo, pero una buena planificación siempre tiene que estar dispuesto a cambiarlo en cualquier momento.
Precisamente no hay nada mejor planificado, ¿no?, que aquello que sale de forma espontánea. ¿Por qué? Pues porque necesitamos recursos, estar seguros de los recursos que tenemos, pero ser flexibles para adaptar o no el empleo de esos recursos.
Ahí está.
A mí me gusta mucho, hay un ejemplo, y es, tú ordenas todos los apuntes encima de la mesa, ¿eh? Ordenamos nuestros apuntes, ordenamos, tenemos nuestros montoncitos, y de momento abrimos la ventana. Y vuelan. Pero vuelan algunos de nuestros apuntes, no todos. Difícil desarrollo tendríamos si nos empeñásemos solo en perseguir a aquellos que han volado y no nos centrásemos en lo que queda sobre la mesa.
En lo que queda.
Esa es la oportunidad.
Y la metáfora tan bonita de abrir la ventana.
Claro.
¿Eh? Tú tienes todo planificado, pero tienes que abrir esa ventana. Es imprescindible que la abras. Ahí, en eso me quería detener contigo, porque volviendo al aula de mayores, en esa ventana, esa posibilidad en esa ventana que tienen muchos adultos mayores, ¿qué ofrece el aula de mayores a sus estudiantes, pero a la vez, qué recoge la Pablo de Olavide de esos estudiantes que participan en el programa?
Qué difícil. Bueno, me imagino que tú ya conoces que hay... Nosotros intentamos dar siempre eso, la oportunidad de que sean las personas mayores, los adultos mayores, los seniors, los mayores, le podemos dar miles de nombres, pero que sean las personas que se acercan al programa, los que nos indiquen cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus inquietudes. ¿Qué se ofrece? Se ofrece dentro de los recursos con los que podemos trabajar, que realmente es nuestro personal docente investigador, nuestra comunidad educativa, estructurar en base a áreas generales de conocimiento. ¿Por qué? No porque sea un capricho, sino porque el programa universitario de personas mayores, que es donde nos ubicamos, debe tener una estructura relativamente homogénea y compartida a nivel nacional. Es importante, sería ese espacio de mínimos y de máximos que tiene que responder a la situación, al contexto, a cada espacio de cada persona. Si somos capaces, que es lo que pretendemos, de estructurar toda la oferta voluntaria que nos ofrece, que nos llega desde la comunidad universitaria, y estructurarla en esas áreas de conocimiento, podemos presentar un catálogo maravilloso de pequeños temas que pueden hacer saltar ese clic de «Ah, me interesa». Mira qué importante. Oye, esto hace poco que lo estuve oyendo, pero no sabía que se refería a este tema. Pero yo puedo aprender, yo puedo hacer. Siempre el enfoque es hacer saltar ese interés. Y una vez que está ese interés manifiesto, ya se manifiesta, ¿cómo le damos respuesta? Pero ten en cuenta que es llegar a la inquietud, a la motivación, a qué me gusta, a qué puedo. Hay personas que acceden al aula abierta de mayores por interés personal, porque ya han tenido, y empiezo desde la última etapa, porque han tenido una formación previa y ya son egresados o egresadas universitarias, porque han estado desarrollando una labor en un puesto de trabajo de relativa dificultad o carácter técnico. Pero hay otras que se han acercado precisamente por todo lo contrario, porque nunca tuve oportunidad de ir a la universidad, porque tuve o tuvo que dejar los estudios cuando estaba empezando a aprender, porque la época demandaba participar en la economía de la familia y no desarrollar la persona, o simplemente porque ni la identidad cultural ni el espacio les permitía acceder a un estudio, a una base de académicas. Esas inquietudes y ese catálogo, esa dispersión de intereses es nuestra mayor riqueza. Y eso es lo que realmente nos ofrecen los mayores. Si nosotros podemos ofrecer sistematicidad, orden y estrategia programática alrededor de unas áreas de conocimiento genéricos que se van a puntualizar en elementos muy, muy especializados de nuestro profesorado, ellos y ellas lo que nos van a devolver es esto de que me estás hablando de historia, de economía, de lengua. Tú lo presentas de forma técnica, pero es que yo lo he vivido, yo lo he utilizado, yo lo he aplicado y no sabía que se llamaba así, pero lo he hecho. Y además te puedo decir que sí, que esto que tú estás haciendo puede tener este origen. Sigo hablando siempre, ¿verdad? No vamos a dar ejemplos puntuales porque sí. Lo importante sería marcar esa estructura, subir un poquito el nivel conceptual y abstraernos y poder englobar dentro de todo el proyecto a todas aquellas personas que tienen interés por aprender, independientemente de su edad, de su contexto, de su capacidad o no de aprendizaje. Y aquí me meto con las dificultades y con lo que es una escuela inclusiva. El aula abierta de mayores quiere ser inclusiva, porque la primera persona que yo veo cuando participo de la docencia o participo del programa es a mi tío. Claro. A mi tío y a su bastón, que tuvo que aprender, y yo aprender con él a guiarlo. O veo o encuentro a mi madre, o a mi abuela, o a mi padre, o a mi abuelo, cuando ellos me decían, no, es que en casa, con la edad que yo tengo, o que yo tenía, mi madre, tu abuela, tu bisabuela, estaba sentada en la silla, en la mesa de camilla. Claro, te quedas un poco pensando, bueno, ¿y qué me quiere decir con esto? Se sentó en la silla, en la mesa, y nunca se levantó. Yo no me voy a sentar, o por lo menos déjame, porque yo no quiero estar sentada, quiero seguir adelante. Y ahí y arrancamos, ¿no? O vamos a enlazarlo con un pequeño comentario que nos hizo una de nuestras alumnas de Saltera, y tú estabas, Noelia, aquí en el estudio, Puri. Pues Puri, con 90 años, con 92 años, va todos los días a clase. Y además lo tiene clarísimo, en invierno se pone su abrigo y en verano con su abanico. Sí, sí. Pero me dice, solo tengo dos cosas, Rocío, el aula abierta de mayores o Sálvame. y Sálvame no lo voy a ver. No sé si he respondido a tu,
sí,
a tu pregunta.
Sí, por supuesto. Un saludo para Puri también, que siempre estamos en contacto con ella y ha estado efectivamente hace nada aquí en estudio de Radio La Vide. Justamente pensando en esas personas que están sentadas en la mesa camilla, ¿qué le dirías tú a estas personas que pueden estar participando en el programa del Aula Abierta de Mayores, pero por A o B o Z motivo no se decide?
Yo les pondría un micrófono delante y les preguntaría cuál es su experiencia, o al menos, ¿qué nos quieren contar de su vida? Aquellas personas que fuesen capaces, que yo creo que sean todas, de contarnos un poquito de su historia de vida, posiblemente serían capaces, o demostraríamos que serían capaces de estar en nuestras aulas. Porque lo único que necesitan para estar en el aula, en la sede de los diferentes municipios, es ganas de estar, es ganas de escuchar, es ganas de contar o transmitir su propia experiencia, es ganas de reflexionar. Como yo le digo, no me seáis egoísta. Lo que vivís aquí, lo que aprendéis aquí, contarlo. Y traeros a alguien siempre de la mano.
Qué bonito. Bueno, como siempre, una barre para casa, y tú también eres de la radio, porque tú eres de las nuestras, se me ocurre un proyecto muy bonito de historias de vida a través de la radio. Lo has dicho, le pondría un micrófono delante y que nos cuente su experiencia. Y ya a mí la imaginación se está yendo por otro sitio.
Y tú eres una técnica, tú eres maravillosa, enamorada de la radio igual que yo, y lo catas al vuelo. Pues mira, sí, podría ser un proyecto precioso de historia de vida alrededor de los micros.
Ya os contaremos por micrófono.
Venga.
A ver cómo va esta.
De todas formas, si Noelia, tú eres profe también del Aula Abierta de Mayores y además sabes, porque has repetido materia, sabes que el alumnado adulto mayor engancha.
Son maravillosos. Yo siempre les digo a mis alumnos, yo podéis estar completamente seguros que yo aprendo mucho más que vosotros aprendéis de mí. Aprendo yo de vosotros, porque es que son maravillosos.
Se enfadan mucho cuando los tratamos como niños pequeños. Ellos no le dicen, yo no soy ningún niño pequeño, yo me puede costar más o menos trabajo entender, llegar a comprender el concepto. Dice, pero a mí no me trates como niño pequeño.
No son
háblame,
niños.
Háblame con claridad y déjame que yo luego madure el concepto y siga aprendiendo.
Sí. Muy bien. Rocío, no tenemos tiempo para más, pero tenemos la última pregunta que se la hacemos a todos nuestros invitados e invitadas aquí en Órbita o la Vida. La última, que podría ser un carácter más personal, no lo sé, a ver cómo nos lo contestas tú. Se la hacemos siempre y no queremos dejar de hacértela a ti.
Dime.
Se trata la pregunta, ¿qué te gustaría ver por tu ventana? Tú eliges el tipo de ventana, tu ventana de tu despacho de docente o de directora académica del aula de mayores o como mujer, etcétera, etcétera. Dejamos al libre albedrío que tú elijas la ventana.
La ventana. Bueno, te cuento un par de cosas, porque sí. Yo ya tuve una ventana. Estando en el campus universitario del Carmen, allí en Huelva, en la Facultad de Trabajo Social, hicieron un edificio maravilloso, precioso, bueno, con unas cristaleras preciosas, justo delante del Torrejón. Uno de nuestros barrios más complicados, al igual que podría ser aquí, ¿no?
Sí.
Pues en ese entrar y salir del despacho, en una ocasión alguien dijo, pues podíamos escribir algo a un boletín del Torrejón. Y esa fue una de mis primeras versiones de la ventana. Mi ventana. Mi ventana en una cuarta planta, mirando el Torrejón. Lo que veía era una gran carretera que obstaculizaba la comunicación entre las personas que querían cruzar a la universidad y aquel espacio que les encerraba dentro de un barrio, bueno, pues marginal. Pero no eran las personas las marginadas, sino el espacio el que las encerraba. Cuando yo participo del aula en sus diferentes etapas, lo que encuentro o lo que veo desde mi ventana son personas que quieren abrir esas ventanas, quieren abrir puertas, quieren salir, quieren expresarse. Y para mí, una de las personas que más huella ha dejado es Margarita. Y yo sé que Margarita van a saber perfectamente de quién estoy hablando, pues sus amistades, su hija y el resto de alumnado. Margarita me enseñó a mirar de frente. Margarita nos enseñó a sostener la mirada. Margarita nos enseñó a escuchar. Y Margarita nos enseñó a pensar. Esa es mi ventana, la que nos permite mirar de frente, escuchar y pensar.
Qué bonito. Muchísimas gracias, Rocío, por esta magnífica reflexión, muy bonita, muy profunda. Enhorabuena de nuevo por el 20 aniversario del Aula de Mayores. Se lo trasladas, por favor, a todo el equipo y a los participantes, aunque venimos en este programa ya diciéndolo y lo seguiremos diciendo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por abrirte con nosotras en este espacio y ya sabes, te esperamos más veces por aquí porque es que esto no se acaba.
Bueno, me tienes que permitir porque ya yo estoy, sabes que estoy muy, muy agradecida tanto a la persona que participa con nosotros, a Julia, a Carmen, pero sobre todo es importante sentir, desde un espacio institucional es importante sentir el respaldo. Y en este caso, tanto desde el equipo rectoral como sobre todo desde el vicerrectorado, saben que es maravillosa la figura de David Cobo, pero también de nuestras compañeras directoras, ¿no? María José Parejo, Esther Prieto. Bueno, vuelvo a decir lo mismo, disculpen si no menciono a todas las personas, pero es este momento en el que hay un equipo de personas que tiene un objetivo común, que trabajan juntos, juntas. Se podrá hacer mejor o peor, pero yo hay algo que no le podemos perdonar a los gestores. Le podemos perdonar que se equivoquen, le podemos felicitar y agradecer los aciertos, pero no le podemos permitir que no actúen. Y este es un espacio de acción, y además tú lo sabes porque formas parte de este vicerrectorado. Venga, vamos a seguir unidos, vamos a seguir respaldándonos y vamos a seguir actuando.
En eso estamos, Rocío. Muchas gracias por
gracias
estar con nosotros.
Un saludo.
Seguimos en Órbita Olavide. En esta ocasión tenemos invitados, invitadas de lujo. Estoy en compañía de Aida Fernández Cadena, profesora local del Aula Abierta de Mayores de Salteras. También nos acompaña Manoli Fernández, que es alumna del Aula Abierta de Mayores, y el profesor Raúl Puente, del área de Geografía Física de aquí de la UPO. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Gracias. Muchas gracias.
Como lo que nos acomete hoy es el 20 aniversario del Aula Abierta de Mayores, sobre vuestra experiencia personal es sobre lo que queremos que los oyentes se enteren. Manoli, en este caso, tú como alumna del Aula de Mayores, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás llevando la experiencia?
Pues mira, tengo que comentar que yo, para mí, es mi primer año. Es decir, que no llevo 20, es el primero. Empecé gracias a que una compañera que sí que lleva más años, Conchita, ella lleva 5, pues me comentó sobre la existencia de esta actividad. Quise probar porque me han jubilado. Digo, me han jubilado, no me jubilé yo, me jubilaron ellos. Entonces me han jubilado y como una actividad más a realizar, me he apuntado en muchísimas porque tengo que llenar todo mi tiempo, como hacía antes. Entonces la verdad es que me está resultando bastante grato. Primero, no es que tengas que estudiar, no te tienes que examinar, pero sin embargo es un aprendizaje bastante positivo. Son varias sesiones de distintos temas, pues como un batiburrillo, un pupurrí, y vas aprendiendo mucho de muchas cosas que no te podías ni imaginar que existían.
Uh-huh. El aprendizaje sin la presión de los exámenes, que es fantástico.
Exactamente. O sea, estamos aprendiendo, estamos participando, pero no tiene esa presión que se tiene cuando estás como estudiante de me lo tengo que preparar, me lo tengo que meter en la cabeza a saco porque me van a examinar de ello. Aquí uh-huh. Es un aprendizaje, sabemos bastante, aprendemos bastante. Hay compañeros que también ellos dan clases al mismo tiempo, hay una cooperación y se pasa las horas bastante divertidas, bastante entretenidas y sobre todo eso, un aprendizaje que no nos podíamos ni imaginar de distintas asignaturas, distintas especialidades que desconocíamos o partes de asignaturas que no conocíamos, que desconocíamos.
Uh-huh. Estupendo. Y siguiendo el hilo del aprendizaje sin el estrés de los exámenes, justamente aprovechando que tenemos aquí a dos profesores del aula de mayores, ¿cómo se imparte una clase sin ese estrés del examen también para los profes?
Bueno, es mucho más fácil. Es mucho más fácil porque además el alumnado está mucho más reticente, mucho más relajado, mucho más motivado. Es verdad que nos encontramos con el hándicap que nos encontramos con un grupo muy heterogéneo porque cada uno viene desde un ámbito diferente, una experiencia diferente, pero a la vez es muy enriquecedor. Cada uno aporta su granito de arena. Entonces, pues yo lo veo muy positivo. Lo veo muy positivo porque, bueno, como ya ha comentado Manoli, van con muchas ganas, aprenden cositas, no se meten mucha profundidad, ¿no? Porque tampoco es que vayan todos los días de 9 a 2 de la mañana o por la tarde, en el horario que fuera, pero esos pequeños matices que se van impartiendo, pues es algo que les ayuda a cubrir su tiempo a lo mejor que tienen ahora más libre, porque bueno, ya sabemos, o no sé si lo sabrán los oyentes, si no lo comento yo, el alumnado que asiste es mayor de 50 años, y algunos están en activo y otros ya no lo están, laboralmente hablando. Con lo que, bueno, es una vía de escape también, un entretenimiento, una manera de enriquecerse y una manera de ocupar su tiempo.
Uh-huh. Raúl.
Fíjate, en mi caso, yo coincido con lo que dice ella, ¿no? Es fácil porque el ambiente es diferente, más distendido, bueno, es como algo más relajado, pero al mismo tiempo también tiene un grado de dificultad para el profesorado. ¿Por qué? Porque hay nivel en esas clases también, ¿eh? Es verdad que tenemos perfiles muy diferentes, ¿no? Personas que están más formadas, personas que están menos formadas desde el punto de vista académico, ¿no? Pero todas están formadas en la vida. Y la sabiduría que te da la edad, desde luego, no te lo puede dar un chaval que tiene 18 o 20 años, pues simplemente por naturaleza humana, ¿no? Y hay ocasiones en las que es difícil dar clases porque tienen un nivel alto, te hacen unas preguntas suelen estar muy bien informados de la actualidad, de cualquier detalle. Y oye, tú tienes que estar bien preparado, ¿eh? Porque claro, no vas a ir a dar una clase y bueno, no vas a saber responder preguntas que en ocasiones también pues tienes que reconocer y decir, oye, pues mira, esto no tengo la respuesta, ¿no? Vamos a construir la respuesta entre todos. Uh-huh. Al siguiente día, pues todo el mundo ha buscado información, se ha preparado un poco mejor y entre todos vamos buscando esa fórmula, esa respuesta, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, fíjate, ¿no? Que al mismo tiempo que es fácil para el profesor, ¿no? Ir con ese tono más agradable también es difícil porque hay gente, bueno, que sabe mucho también y que está al día, escucha, lee y todo las noticias y, bueno, te pone a veces en aprieto, ¿no? Y eso también es divertido, es interesante, ¿no?
Es divertido, te pone en un aprieto, lo solucionamos con una construcción colectiva del conocimiento, pero no hay un cuestionamiento del profesor, la profesora, ¿no? Por parte de los alumnos del aula de mayores.
Claro, claro, claro. Pues se entiende que al final la formación, la educación, la cultura es un proceso colectivo que no es unidireccional, ¿no? No es únicamente el formador que forma a otras personas, sino que todos aprendemos de todos, ¿no? Quizás el profesor, pues en su materia está más especializado, más actualizado, más profesional, pero en el fondo todo el mundo del aula puede aportar cuestiones interesantes, ¿no? Y en eso se beneficia tanto el alumnado como el profesorado.
Efectivamente. Aida.
Mira, al hilo de lo que está comentando Raúl, ¿no? De los diferentes niveles que nos encontramos, yo comencé hace dos cursos. Claro, yo lo que impartí era dentro del área lingüística, pues yo lancé un cuestionario a ver qué necesidades tenía el alumnado, ¿no? No me quería equivocar. En ese sentido, era nueva, no me quería equivocar. Entonces, observé que había una gran demanda en querer desarrollar unas habilidades oratorias. Entonces, quizás el primer año lo indiqué más por ahí, pero este año ya digo, vamos a centrarnos en esto. Veo que es una necesidad, digamos, por lo menos en la población en la que lo estamos dando. Inventamos una asignatura nueva. Fue desarrollo de habilidades comunicativas a través de medios audiovisuales. Con lo cual, tenemos la suerte que en Saltera, como tenemos un estudio de radio, enfocamos o utilizamos la radio como recurso educativo. ¿Qué es lo que ocurre? Yo decía, de esto creo que seré la que más sabe de la clase, porque muchas veces te puede decir, digo, a no ser que me toque aquí un periodista, porque también no lo podemos encontrar, ¿no? Pero bueno, aunque nos hubiésemos encontrado con un periodista y supiera más que yo, porque yo no soy periodista, yo soy maestra, también nos hubiéramos enriquecido todos de todos, de cada uno en su faceta. Entonces, bueno, era un poco responder también a lo que, o apostillar, ¿no?, a lo que decía Raúl, sí, en ese sí. sentido.
Tenemos que recalcar que Aida Fernández colabora en Radio Alberquilla, que es una emisora que colabora a su vez con Radio La Vide. Hace ya Correcto. Varios años, son emisoras hermanas y vamos a aprovechar el momento para hacerle promoción también. Manoli, con respecto a las materias, ¿dónde te sientes tú más contenta? ¿Alguna que digas, mira, esto no lo sabía o esto me ha dado vuelta?
Pues fíjate, yo es que... Bueno, yo soy maestra también, estamos aquí un grupo de maestros, y entonces, maestra ya jubilada, pero maestra, y entonces...
Los maestros nunca se jubilan, ¿eh?
Por
¿Nunca?
Eso, pero maestra, digo, jubilada de estar a pie de cañón con
Enseñan
los niños.
Enseñan toda la vida.
Claro, y entonces, no, y además eso se te queda, la esencia sí, esa sí, es sí, inevitable, sí. La de intentar explicar lo que tú sabes, en fin.
La manera bueno, pues, docente, ¿no? La manera exacto. docente de hablar, sí.
Yo daba clases de educación física y era especialista de ciencia, entonces lo que me ha gustado siempre más son las matemáticas, además, sobre todo matemáticas, ciencia. Pero sorprendentemente, cuando llego a la UPO, las que más me gustan son las que no son de ciencia. Qué ¿Por qué? Bonito. Porque son las que tengo menos conocimiento. Entonces, este año, por ejemplo, hemos tenido dos grupos, dos asignaturas de derecho. Yo es que el derecho es algo que no me ha llamado nunca, para nada, no me ha gustado nunca. Pero la han enfocado de tal manera y han trabajado tales temas que me ha encantado precisamente una de María José y de otra compañera. A priori, esto, derecho constitucional, uy, como que no. Pues no, al revés. Son de las asignaturas que más nos ha gustado, por desconocimiento o porque lo han enfocado estupendamente, por lo que sea, precisamente de las asignaturas que más nos han gustado. Bueno, la verdad es que nos están gustando todas, pero en concreto a la pregunta tuya, las que más me están gustando precisamente son de las que más desconocimiento tengo. Y también otra cosa que quiero comentar es que, claro, cuando a mí me comentan de esto de aula de mayores de la UPO, que yo me esperaba encontrar un grupo de personas muy mayores, porque yo pensaba que tenías que estar jubilada, en fin, yo tenía un desconocimiento total de este programa. Y entonces lo que me encuentro que es que hay gente de todas las edades, de 50 años en adelante, pero todas con muchas ganas, con muy activa, con muchas ganas de aprender. Entonces yo iba con una idea preconcebida que no tiene nada que ver con lo que me he encontrado allí.
Uh-huh. ¿Ustedes como profesores teníais esa sensación también, el cambio en el alumnado? ¿Os esperabais algún tipo de alumnado concreto y os habéis llevado la sorpresa, como nos cuenta Manoli?
Bueno, yo...
Como Raúl, tú llevas mucho tiempo.
Claro, en alguna ocasión he comentado, ¿no?, también que cuando yo empecé a dar clases quizás estaba más cerca del alumnado de la universidad, de grado, ¿no?, de los estudiantes que tenemos aquí jóvenes, y ahora ya estoy más cerca del alumnado mayor. Y claro, quizá al principio, pues sí, yo podía ver a personas más mayores, pero ahora digo, ¿qué mayor ni mayores? Sí, tienen más o menos mi edad, somos coetáneos, ¿no? Y bueno, yo entiendo que el perfil del alumnado... es variado, ¿no? Muchas veces depende del municipio en cuestión, ¿no? No son los mismos municipios que están en el Aljarafe, que están en la Campiña, o los municipios que están junto a la Vega del Guadalquivir, ¿no? La verdad que el alumnado, el perfil cambia, muchas veces no tanto por la edad, porque claro, hay perfiles que más mayor, menos mayor, con más formación, menos formación, pero también... Fíjate, la localización geográfica, ¿no? Uh-huh. Yo soy geógrafo.
Sí, por eso os iba a preguntar también.
Hay gente que, claro, que la gente de la geografía a lo mejor tiene una concepción más urbana del mundo. Gente que vive de los pueblos de la Campiña, de Sevilla, pues bueno, están más relacionados con el mundo agrícola. En fin, que es curioso y es interesante, ¿no? Y la verdad que yo cuando uno da la misma asignatura en varios municipios, al final tiene que adaptarla al alumnado, pues porque el alumnado te hace preguntas diferentes, ¿no? Adaptadas a su realidad más local. Y la verdad que eso es muy enriquecedor, ¿eh? Para el profesorado, yo creo que para el alumnado también, ¿eh?
Uh-huh. Yo creo que se tiene la idea preconcebida todavía de años atrás de la educación de adultos como aquellas personas que no saben leer y escribir, o sea, que llegan a la edad adulta sin leer ni escribir y que van a esas clases pues para aprender esas habilidades. Pero es que no tiene nada que ver. O sea, gracias a Dios, ya en España quedan muy pocas personas sin que sean analfabetas. Ahora ya nos tenemos que mover en la digitalización, ¿no? Ahí ya sí que tenemos que ponernos un poquito las pilas a partir de ciertas edades, ¿no? Pero sí, cuando comienzas en este tipo de ambiente, y además a mí me preguntan, ¿tú a quién das clases? Yo siempre digo, yo doy clases a universitarios adultos. Pero es que adulto es a partir de 18 años. En este caso, es a partir de los 50, ¿no? Pero es que para mí son jóvenes. Para mí son jóvenes, son todavía de 18 años. Por precisamente, sí, mi Manoli también. Precisamente por esas ganas que tienen de aprender y por ese entusiasmo. Y que no se cansan, siempre piden más. Entonces, bueno, esa idea yo creo que hay que abandonarla un poco. Y porque quizás también esa idea que se tiene es un poco un hándicap. Para aquellas personas que no se animan, es como, uy, es que a lo mejor no voy a estar al mismo nivel, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que hay que mirarlo desde otra perspectiva mucho más positiva.
Fíjate que cuando estaba hablando de ella, estaba yo recordando que es verdad que la manera tanto de enseñar como de aprender es un poco diferente, ¿no? El alumnado que tenemos ahora, que en un rango del alumnado joven, de grado, ¿no? De 18 a 22, 23 años, espera en muchas ocasiones que el profesor dé la información como muy inmediata, ¿no? Como están en las redes sociales, que todo es vídeos de 15 segundos, todo es muy inmediato y un poco con la sensación de que el profesor, bueno, para este que hace aquí, porque como todo esto está en internet, este más o menos es un intermediario entre lo que hay en internet y lo que el alumnado, ¿no? En cambio, el estudiante adulto, el aula de mayores, pues tú puedes poner un vídeo en el aula que dura 4 minutos y no les parece largo, porque es un vídeo que claro, es que la manera de aprender es diferente, más tranquila. Hay que leer, hay que reflexionar, hay que pensar las cosas, no todo es rápido, 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 ¿no? Y valoran el papel del profesorado, ¿no? Como una persona que no es un simple intermediario entre lo que hay en internet y el alumnado, sino que es alguien que te traduce mucha de esta información, te la adapta a tu nivel, ¿no? Entonces, para el profesorado eso es muy gratificante, ¿no? El poder reflexionar junto al alumnado sobre determinados temas, en mi caso, por ejemplo, temas de naturaleza o de medio ambiente, ¿no? Del cambio climático, ¿no? Porque tú puedes reflexionar con cierta tranquilidad, viendo los pros, los contras, el punto de vista. Muchas veces el alumnado de grado lo que quiere es tú dime, pa, pam, pam, pom, 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 y ya está, ¿no? Entonces, eso es muy gratificante, ¿no? Uh-huh. También.
Que mucho tenemos que aprender de los adultos mayores en esta vida, ¿eh? De todo. Manoli, cuéntame.
Sí, mira, te quería comentar que estamos hablando desde el punto de vista académico, del conocimiento, pero que otra de las cosas que nos ocurrió cuando llegamos nosotros a esta aula de mayores, es que, bueno, yo a la gente de mi pueblo prácticamente no la conocía. No la conocía de nada, porque yo he vivido poco en mi pueblo. He trabajado fuera, entonces he vivido poco. Entonces me encuentro con un grupo de personas que somos totalmente heterogéneas, no tenemos nada que ver unos con otros, pero sin embargo después, una vez que estás en clase, empiezas a conocerlo y empiezas a tener una cierta complicidad y tú encuentras a estas personas, hablas con ellas, venimos de mundos distintos, trabajos distintos, formación distinta. Pero ahí no se mira ni tu formación, ni tu edad, ni nada. Es decir, es un grupo de personas que han ido a aprender y que cada cual aporta sus ideas, sus conocimientos. Las clases entran como en un Facebook. Es decir, yo aporto, tú aportas, tú dices, el profesor algunas veces se calla, otras veces interviene porque si no la clase se alarga eternamente. Es decir, que además de el aprendizaje entra en contacto con una serie de personas que tú no conocías, con las que no tenías relación ninguna. Y al final pues empiezas a tener mucha relación y empiezas a coincidir en muchos aspectos. Entonces también es otro plano, otro aspecto interesante del aula de mayores.
Uh-huh. Un componente fundamental es la parte emocional. O sea, desde la parte académica, bueno, como ha dicho Manoli, vienen de diferentes ámbitos, diferentes niveles académicos, pero la parte emocional, en ciertas edades, vamos, jóvenes todavía, es muy importante. Y yo creo que ahí se da un buen desarrollo de esa, de ese aspecto que no se le da tanta importancia, pero que es muy importante.
La verdad, vale. Sí. Yo creo que los grupos de mayores de los municipios son grupos además muy activos, ¿eh? ¿Verdad? Son muy, muy activos, no solo dentro del aula de clase, que hablan y participan, ¿no? No más que hablar, sino que participan, sino que después de las clases son grupos muy activos, organizan muchísimas actividades, hacen excursiones, en fin, yo creo que los municipios, ¿no? Los ayuntamientos de los municipios tienen que valorar muy positivamente este programa, porque consiguen todo esto que hablamos de la participación ciudadana en los municipios, pues a través de este programa se consigue gente muy activa, comprometida. Ya no solo empiezan con el aula de mayores y al final están implicados en la vida municipal, en la vida diaria de la ciudad o del pueblo, ¿verdad? Así que, bueno, eso es fantástico, ¿eh?
Como dirían algunos autores, se construye ciudadanía también a través del aula abierta de mayores. No tenemos tiempo para más. Aída Fernández, Manoli, Raúl Puente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Órbita Olavide.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
A ti, Noelia.
Gracias a ti. Gracias.
Hasta la próxima. Seguimos aquí en Órbita Olavide. Como bien dijimos al principio del programa, hemos estado con la medallista paralímpica Teresa Perales, que ha sido investida el pasado 4 de mayo doctora honoris causa por la Universidad Pablo de Olavide. El rector ha presidido el acto de investidura de la plusmarquista de natación, a quien ha calificado como una de las deportistas más relevantes de todos los tiempos. Y desde Órbita Olavide no podemos estar más de acuerdo con el rector. Os lo hemos dicho, hemos estado con ella y le hemos pedido unas palabras para la comunidad universitaria a través de su radio universitaria. Vamos a escuchar lo que nos ha dicho Teresa Perales, doctora honoris causa de la UPO.
Tanto halago, pues eso, abrumada, feliz, orgullosa y sobre todo muy agradecida.
¿Quieres enviarle un mensaje a la comunidad universitaria a través de su radio, a la comunidad universitaria en general y a los estudiantes y las estudiantes con discapacidad que están estudiando su curso en este momento?
Bueno, un mensaje general para todos. Están viviendo ahora un momento de crecimiento personal y crecimiento académico que es vital para el futuro de sus vidas, que lo aprovechen al máximo, que no descarten nada, que no se dejen nada por el camino, que disfruten de todo ese camino, porque llegar a la meta es muy bonito, pero hay que disfrutar sobre todo del camino. Así que, y que hagan muchos amigos, mucha gente a la que querer y de la que luego poder tirar y poder echar mano en los momentos en los que más hace falta y sobre todo pues en una vida que nos plantea muchísimos retos a todos, pues para poderlos llegar a asumir con fortaleza y con mucha valentía.
Muchísimas gracias, enhorabuena de nuevo.
Gracias.
Ahí teníais las palabras de Teresa Perales, nombramos de nuevo, doctora honoris causa por la UPO. El pasado 4 de mayo tenemos que decir que nos ha atendido muy amablemente, una persona muy cercana, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer cosas y hemos estado encantadas de estar con ella un rato, compartiendo con ella luego del acto en el que fue investida y la verdad que nos ha tocado, nos ha llenado, nos ha llegado su mensaje y ahí lo tenéis para toda la comunidad universitaria. No nos queda tiempo para más, tenemos que despedirnos. Recordaros que tenéis la posibilidad de contactar con Órbita Olavide a través de las redes sociales por Facebook Radio Olavide, por Twitter arroba Radio Olavide y por Instagram arroba Radio Olavide UPO. Si queréis mandar un correo electrónico, info@radioolavide.org. Nuevamente mandamos las gracias a todas las personas que han colaborado en este episodio y también la enhorabuena a las compañeras y los compañeros que forman parte de este magnífico programa de la UPO que es el Aula Abierta de Mayores. Felicidades por su 20 aniversario y que sean por lo menos otros 20 más. Desde aquí, un gran abrazo a todas las compañeras y compañeros que lo hacen posible. No tenemos tiempo para más.
Seguimos en Radio La Vida. Esto ha sido Órbita La Vida.